Horizonte 107.9 FM, Narraciones Nocturnas, El Armario de Thomas Mann, adaptación de Claudec López.
Narraciones Nocturnas.
Estaba nublado, hacía mucho frío y todo quedaba en una semioscuridad cuando el expreso Berlín-Roma penetró en una de las estaciones intermedias de su ruta, en un compartimiento de primera clase con cubiertas de madera sobre la tapicería de felpa. Un viajero solitario se despertó súbitamente, Albert van der Qualen. Estiró sus piernas y se incorporó. Sentía la boca seca y el cuerpo dolorido con la sensación producida cuando se detiene un tren después de un largo viaje. Es como volver en sí después de una borrachera o de letargo. Nuestros nervios de pronto se sienten perdidos y desamparados, pero aún es peor si acabamos de despertar del pesado sueño en el que se cae durante los viajes en ferrocarril. Albert van der Qualen se desperezó un poco, se acercó a la ventanilla y bajó el cristal. Entonces empezó a tomar conciencia de las llamadas y señales del exterior. Miró a lo largo de los vagones. Algunos hombres estaban ocupados en el furgón de correos, descargando y cargando paquetes. La máquina emitía una serie de sonidos, resoplaba y rugía un poco, esperando quieta. De pronto, van der Qualen vio una mujer alta y robusta, con un largo impermeable de cara inexpresiva, pero preocupada. Recorría el tren llevando una maleta de unos 40 kilos. La empujaba frente a ella con su rodilla. No decía nada, pero se notaba acalorada y angustiada. Su labio superior estaba tenso y bañado en pequeñas gotas de sudor. Era en conjunto una figura patética. Pobrecilla, pensó van der Qualen, si pudiera ayudarte, aliviarte, hacerte subir, solo para la tranquilidad de ese labio superior. Pero cada quien a lo suyo. Veme aquí después de que los médicos me diagnosticaran unos cuantos meses más de vida. Abordé el primer tren y ahora no sé ni en dónde estoy. Pero así están dispuestas las cosas de la vida y yo me quedo aquí, despreocupado, mirándote como miraría a un escarabajo panza arriba. El cobertizo de la estación estaba casi sumido en la oscuridad. Madrugada o anochecer, ni Albert van der Qualen lo sabía. Había dormido. ¿Quién podría decir si habían sido 2, 5 o 12 horas? En otra ocasión había dormido durante 24 horas de un tirón, con un sueño extraordinariamente profundo. Van der Qualen llevaba un grueso abrigo corto con cuello de terciopelo. Por su complexión era difícil decir su edad. Su piel era amarillenta, su cabello negro estaba lisamente partido a un lado, tenía los ojos negros como ascuas y estaban rodeados de profundas sombras oscuras. Aquellos ojos no presagiaban nada bueno, pues varios doctores le habían dado pocos meses de vida. Aunque Berlín no había sido el principio de su viaje, había subido al tren cuando éste empezaba a moverse, llevando con él un maletín de piel rojiza. Albrecht se había quedado dormido y ahora, al despertar, se encontraba completamente desligado del tiempo. Sin embargo, esto le daba una sensación de alivio, porque era bueno saber que todavía seguía vivo. Se regocijó con la idea de que al final de la fina cadena que portaba había únicamente una pequeña medalla metida en el bolsillo de su chaqueta. A van der Qualen no le gustaba enterarse de la hora o el día de la semana, y lo que es más, no tenía tratos con el calendario. todo tiene que estar en el aire, pensaba, y la frase, aunque bastante vaga, era comprensible. Debemos estar más o menos en otoño, dijo mirando el húmedo y sombrío tren. Es lo único que creo saber. Su satisfacción ante este pensamiento le hizo estremecerse de placer. No, no sabía dónde estaba. ¿En Alemania? Con seguridad. ¿En el norte de Alemania? Habría que verlo. Mientras sus ojos seguían pesados por el sueño, la ventanilla de su compartimiento se había deslizado ante un letrero luminoso. Quizá llevaba escrito el nombre de la estación, pero ni la imagen de una sola letra había sido transmitida a su cerebro. Aún aturdido, Van der Kualen escuchó cómo el revisor gritaba el nombre de la estación dos o tres veces, pero no pudo captar ni una sola sílaba. Afuera, en la semipenumbra de la que no se sabía si era de día o de noche, se extendía un lugar extraño, un pueblo desconocido. Albrecht Van der Kualen cogió de la red su sombrero de fieltro, su maletín de piel rojiza, la correa que aseguraba la manta escocesa de seda y lana, y dejó el compartimiento y el tren. Caminó a lo largo del cobertizo, depositó su equipaje en la consigna, encendió un cigarrillo, metió las manos en los bolsillos de su abrigo y salió de la estación. Afuera, en la húmeda, tenebrosa y casi vacía plaza, cinco o seis cocheros hacían chasquear sus látigos. Un hombre con gorra agaloneada y larga capa en la que se acurrucaba tembloroso preguntó amablemente: ¿Hotel zum Brafenmann? Van der Kualen le dio las gracias cortésmente y siguió su camino. No tardó mucho en darse cuenta de que la gente con quienes se cruzaba llevaban el cuello de su abrigo subido, y Van der Kualen decidió subir el suyo. «Intentaré no ser demasiado extraño», pensó. Fumó y continuó caminando, ni lentamente ni demasiado a prisa. Pasó a lo largo de una pared baja y una vieja puerta flanqueada por dos pesadas torres, cruzó un puente con estatuas en los barandales y vio el agua turbia deslizarse bajo él. Un largo bote de madera, viejo y carcomido, se acercó. Era conducido por un hombre con una larga pértiga en la popa. Van der Kualen se quedó reclinado sobre el barandal del puente. Por un momento contempló aquel cuadro melancólico. Aquí, se dijo, hay un río. Este es el río. Es agradable pensar que lo llamo así porque no sé su nombre, dijo. Y siguió caminando. Anochecía. Empezaban a encenderse los faroles de las estrechas calles. Vacilaban, brillaban chisporroteando y después iluminaban la penumbra. Las tiendas estaban cerrando y una que otra persona transitaba. Entonces hay que concluir que estamos, no cabe duda, en otoño, pensó Van der Kualen, siguiendo por el camino negro y húmedo. Algunos hombres pasaban rápidamente a su lado, se apresuraban hacia sus negocios o volvían de los mismos. Y yo camino con ellos, pensó Van der Kualen, y estoy tan solo y soy tan extraño a ellos como jamás lo ha sido hombre alguno. No tengo ni negocios ni metas, ni siquiera tengo un bastón en que apoyarme. Nadie puede ser más retraído, libre y desligado. No le debo nada a nadie y nadie me debe nada a mí. Dios nunca ha tendido su mano sobre mí. Él no me conoce. La desdicha honesta sin caridad es una buena cosa. Un hombre puede decirse a sí mismo: no le debo nada a Dios. Pronto llegó al final de la población. Probablemente la había cruzado en diagonal. Ahora se encontraba en una ancha calle de los suburbios, flanqueada de árboles y villas. Dio vuelta a la derecha, Pasó dos o tres travesías iluminadas tan solo por faroles y al fin se detuvo en una casa común y corriente, pintada de amarillo deslucido, con puerta de madera. Sin embargo, tenía el sorprendente detalle de unas ventanas de vidrio cilindrado, convexas y bastante opacas. En la puerta había un letrero: en el tercer piso de esta casa se alquilan habitaciones. Ah, murmuró Van der Kuylen. Tiró la punta de su cigarrillo y entró en la casa. Una grasienta alfombra gris corría a lo largo de la entrada. La cruzó en dos o tres pasos. Empezó a subir por la vieja escalera de madera. Las puertas de los apartamentos eran modestas. Tenían paneles de vidrio blanco con refuerzo de alambre y en algunas de ellas había placas con nombres de los inquilinos. En el tercer piso, el último, pues ya le seguía el ático, había puertas a la derecha y a la izquierda. Simples puertas de madera marrón sin placas de ninguna clase. Van der Kuylen hizo sonar la campanilla del centro. Llamó, pero no le llegó ningún ruido del interior. Llamó a la izquierda. Tampoco obtuvo respuesta. Llamó a la derecha y oyó largos pasos como zancadas. Entonces la puerta se abrió lentamente. Salió una mujer alta, delgada y vieja. Llevaba un sombrero con un lazo lila pálido y un anticuado y deslucido vestido. Tenía la cara hundida, semejante a la de un pájaro. En su frente le había salido una erupción, una especie de tumor fungoso. Más bien era repulsivo. «Buenas noches, busco las habitaciones», dijo Van der Kuylen. La anciana asintió y sonrió lentamente. No dijo ni una palabra. Con su mano bella y larga hizo un gesto pausado y elegante en dirección a la puerta próxima, la de la izquierda. Después se retiró y apareció de nuevo con las llaves sacando una de entre ellas. Mientras esperaba a que la mujer abriera la puerta, Van der Kuylen pensó: «Vaya, es como una especie de ave de mal agüero, una figura salida de la mente del escritor Hoffman». Sin decir una palabra, la anciana descolgó la lámpara de aceite de su gancho y le enseñó el camino. Era una habitación pequeña de techo bajo y suelo oscuro. Sus paredes estaban cubiertas con esteras de color pajizo. Había una ventana en el fondo de la pared derecha, oculta tras largos y delgados pliegues de muselina blanca. Una pequeña puerta, también blanca, conducía al otro cuarto. Había en este un armario, un lavabo con espejo. La cama, que era una impresionante pieza de caoba, reposaba libremente en el centro de la habitación.
«¿Tiene alguna objeción?», preguntó la anciana pasándose la bella y larga mano sobre el fungoso tumor de la frente. Era como si lo hubiese dicho por casualidad, porque en aquel momento no podía decir una frase más ordinaria. Enseguida añadió:
«Objeción por decirlo así».
«No, ninguna. Las habitaciones tienen todo lo que yo pueda necesitar. Me las quedo. Quisiera que alguien fuera a recoger mi equipaje a la estación. Aquí está la contraseña. ¿Sería usted tan amable de hacer la cama y traerme un poco de agua? Quisiera un par de toallas y, por supuesto, las llaves de la calle y la del piso». «Sería todo, gracias», dijo Van der Kuylen. La anciana salió de la habitación y cerró la puerta.
Albrecht Van der Kuylen sacó un poco de jabón de una caja aniquilada que traía en su bolsillo y empezó a lavarse la cara. Mientras lo hacía, miraba a lo lejos por las ventanas convexas, más allá de las calles suburbanas iluminadas con gas, más allá aún de las luces de arco y las villas. Mientras se secaba las manos, fue hacia el armario. Era cuadrado. Estaba barnizado de color marrón y con algunas grietas que culminaban en una sencilla moldura curva. Estaba en el centro de la pared de la derecha, exactamente en el nicho formado por una segunda puerta. «Algo hay en el mundo que está bien dispuesto. Este armario se adapta al nicho de la puerta como si estuviera hecho a su medida», pensó Van der Kuylen. Abrió el armario y estaba completamente vacío,
con varias hileras de ganchos en el techo, pero no tenía fondo y en su lugar había un trozo de arpillera gris y arrugada, sostenida de las cuatro esquinas por clavos y tachuelas. Sin darle importancia, Van der Kuylen cerró el armario, cogió su sombrero, levantó nuevamente el cuello de su abrigo, apagó la vela y salió. Al llegar a la puerta de entrada, le pareció oír una especie de tintineo en la otra habitación. Era un sonido metálico, claro y suave, pero quizás se equivocaba. Es como si un anillo de oro hubiera caído en una jofaina de plata, pensó, mientras cerraba la puerta exterior. Bajó la escalera, salió a la calle y se dirigió hacia el centro del pueblo. Van der Kuylen vio un restaurante en una calle animada, entró y se sentó dándole la espalda a todo el mundo. Comió un filete con huevo escalfado, compota y vino, un pedazo de gorgonzola verde y media pera. Mientras pagaba y se ponía el abrigo, le dio unas fumadas a un cigarrillo ruso. Después encendió un puro y salió. Vagó un poco, encontró el camino de su pensión en los suburbios y fue allí sin prisa. La casa de las ventanas de vidrio cilindrado aparecía apagada y silenciosa cuando Van der Kuylen abrió la puerta de la calle y subió por la oscura escalera. Fue iluminándose con cerillos hasta llegar al tercer piso. Entró a su habitación, dejó su sombrero y abrigo sobre un diván, encendió la luz de su inmenso escritorio y encontró allí su maleta junto con una manta y su paraguas. Desenrolló la manta, sacó una botella de coñac y un vaso. Se sirvió un poco y fue bebiendo a pequeños sorbos, sentado en un profundo sillón mientras terminaba su puro. Es una suerte, después de todo, que pueda aún estar bebiendo este coñac y que haya coñac en el mundo. Finalmente fue al dormitorio. Encendió una vela, apagó la luz de la otra habitación y empezó a quitarse la ropa. Pieza a pieza fue dejando su traje gris sobre una silla roja que estaba al lado de su cama, pero al soltarse los tirantes, recordó que su abrigo y su sombrero los había dejado en el diván. Los trajo al dormitorio e intentó abrir el armario para colgarlos. De pronto, pegó un salto hacia atrás y buscó apoyo a su espalda hasta que pudo sostenerse de la cama. La habitación con sus cuatro paredes blancas, en las que tres sillas rojas resaltaban como fresas en un plato de nata, se recortaba con la inestable luz de la vela. El armario estaba abierto y no estaba vacío. Una criatura encantadora estaba metida en él. El corazón de Albrecht van der Kuylen se detuvo un momento y después volvió a funcionar en largos, profundos y plácidos latidos. Ella estaba totalmente desnuda y uno de sus esbeltos brazos se levantaba para engarzar uno de sus dedos en un gancho del techo del armario. Largas oleadas de cabello castaño caían sobre sus hombros infantiles, respirando ese encanto al que no cabe otra respuesta que un sollozo. La luz de la vela se reflejaba en sus ojos rasgados. Su boca era grande, tenía una expresión tan dulce como la de los labios del sueño, cuando, tras varios días de dolor, nos besan la frente. Sus caderas formaban un nido y sus esbeltas piernas se pegaban una a la otra. Albrecht van der Kuylen se restregó los ojos con una mano y volvió a mirar. Entonces advirtió que en el rincón de la derecha el trozo de la arpillera se había soltado del fondo del armario.
¿Quiere usted entrar? ¿Quiere que cierre el armario? ¿Quiere un vaso de coñac? ¿O quizá medio vaso?
Van der Kuylen no podía explicarse lo que estaba pasando. No podía creer que aquella hermosa mujer estuviera a su lado y menos podía creer que hubiera salido del centro del armario. Esto solo pasa en los cuentos, pensó. Estaba completamente atónito. No esperaba respuesta y no obtuvo ninguna. Los ojos brillantes e inexpresivos de la mujer parecían sin fondo. Le miraban fijamente, pero sin ninguna intención. De pronto, una voz baja y profunda dijo: ¿Quieres que te cuente un cuento? Sin pensarlo tanto, Van der Kuylen contestó: Claro, claro, cuéntemelo. Se había dejado caer sobre el borde de la cama, con el abrigo sobre las rodillas y con las manos apretadas encima de él. Tenía la boca ligeramente abierta y los ojos medio cerrados. Pero su sangre tibia le recorría apresuradamente todo el cuerpo y sentía un suave zumbido en los oídos. Ella se había dejado caer sentada en el armario y con sus delgados brazos se rodeaba una rodilla doblada. Sus pequeños senos se unían bajo la presión de sus brazos y la luz resplandecía en la piel de su rodilla doblada. Hablaba con suave voz, mientras la llama de la vela continuaba su danza silenciosa. Van der Kuylen se miraba caminando junto a ella entre los arbustos de un bosque, la cabeza de ella reposando en el hombro de él. Cundía el aroma de todas las cosas nacidas, pero la niebla nocturna empezaba a levantarse de la tierra. Ella empezaba a contarle historias, a menudo eran en verso, rimando en el modo incomparablemente dulce y fluido que llegaba hasta ellos una y otra vez, en el semiletargo de la fiebre. Pero la historia terminaba mal. Era un final triste. Los dos quedaban en un brazo indisoluble, con los labios unidos. Entonces, uno apuñala al otro en el pecho con un cuchillo inmenso, y no sin razón. Así terminaban con un final triste. Cada vez que terminaba el cuento, la mujer se levantaba con un gesto infinitamente dulce y modesto, alzaba la arpillera gris y desaparecía. Desde entonces, Van der Kuylen la encontraba cada noche en el armario y escuchaba sus cuentos. Durante cuántas veladas, ¿cuántos días, semanas o meses permaneció en aquella casa y en aquella desconocida ciudad? A pesar de que los médicos le habían pronosticado poco tiempo de vida, las historias que ella le contaba eran tristes y quizás sin interés, pero flotaban como un suave estribillo sobre su corazón y lo hacían latir más tiempo y con mayor dicha. A veces perdía el control, su sangre se inflamaba, tendía las manos hacia ella y ella no se le resistía. Pero entonces, durante varias veladas, no la encontraba en el armario, y al regresar permanecía callada durante varias noches. Después, poco a poco, empezaba a hablar hasta que él perdía el control nuevamente. ¿Cuánto duró? Nadie lo sabe. ¿Cómo saber si Albrecht van der Kuylen se despertó esa tarde gris y bajó del tren en aquella desconocida ciudad? Quizá permaneció despierto en su vagón de primera clase y dejó que el expreso Berlín-Roma le llevara velozmente más allá de las montañas. Quizá todo es incierto. Todo puede estar en el aire. Escucharon ustedes El armario de Thomas Mann.
Narraciones nocturnas.
Adaptación radiofónica y musicalización de Claudette López. Controles técnicos, Gamaliel González. Asistencia, Juan Alvarado. Producción, Velia Pérez. Narró para ustedes, Guillermo Henry.